partir ahora, que recién mencionábamos México. Chicos, la hermana es Male, María Alejandra Leguizamón, los escucho y es de una alegría inmensa ser puente entre ustedes y ellas. Ven y abrazos, Patricia Peralta de San Pedro de Guasayán, Santiago del Estero, y vive el corazón de Jesús acunado por mamá María. Bueno, amplíanos un poquito más, José, respecto a la hermana Male.
Bien, la hermana Male es una compatriota nuestra que ha estado en el mes de diciembre y enero, ya le vamos a preguntar mejor, en una experiencia misionera, trabajando en zona de frontera caliente, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y también hizo misión en Tijuana. Son regiones de una inestabilidad sociopolítica muy, muy convulsa, ¿no? Estamos también en la frontera, una de las fronteras con la mayor crisis de migrantes del mundo. Así que bueno, la tenemos como invitada para llenarla de preguntas de qué vio en primera persona en esos lugares, ¿no?
Hola,
Así que,
buen día, Malena.
Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo va? ¿Qué
Bienvenida.
tal? Muy bien. Me hace mucha gracia el nombre porque ustedes me bautizaron como
Male,
Malena.
y es Male, María
Male
Alejandra.
me dicen, es como un apodo, pero es María
Male,
Alejandra
Male.
mi nombre.
Ahí
Sí,
está.
María
Está
Alejandra,
perfecto.
sí.
Muchas gracias por
Bueno,
estar con nosotros, hermana. Para
y
empezar,
un
gracias por
gusto. La
aceptar la
verdad que
invitación.
es muy justo y necesario, como dice la plegaria eucarística para nuestro deber y salvación, hablar sobre estos temas,
Bien.
porque es un tema transversal en nuestra historia como pueblo de Dios y también la migración es desde siempre, ¿no? Desde los orígenes del mundo.
Claro.
Así que, bueno, a raíz de esta experiencia, ha sido primero el objetivo, era una experiencia intercongregacional, porque yo soy de las hermanas dominicas, que nos dicen hermanas dominicas tucumanas, del Santísimo Nombre de Jesús. Y he ido a compartir con hermanas dominicas de la doctrina cristiana, que
Bien.
son hermanas que están en varias partes de México. Y bueno, concretamente ha sido ir en el mes de diciembre a Tijuana y en el mes de enero estuve en los dos lugares, en El Paso y en Ciudad Juárez, yendo y viniendo porque ese es un acceso bastante fluido, más allá del famoso muro que es avergonzante, la verdad, es muy doloroso, para mí me ha impactado mucho ese muro construido tan alto y tan y tan fuerte también y con tanta y con tantas custodias, bueno, eso es lo que nosotros vemos en las noticias, ha sido un impacto fuertísimo, sobre todo cuando llegué a Ciudad Juárez, porque ahí sí tuve la posibilidad. El aterrizaje era Tijuana, Ciudad Juárez, y de ahí pasar por el peaje, que es un peaje súper, sumamente controlado. Unas hermanas, las hermanas nos buscaron en un vehículo, entonces pasamos por peaje doble, con cámaras, escaneos, bueno, en fin, muy, muy fuerte. Yo me lo imaginaba, pero cuando uno lo ve, es cuando cobras la dimensión de lo que significa esta frontera dramática. Así que muy, muy, muy fuerte la experiencia. Y, o sea, sobre todo escuchar, porque mi tarea misionera y de voluntariado, también digo voluntariado porque ha sido por un tiempo determinado y bueno, los vínculos siempre quedan. Pero en primera instancia estuve en Tijuana haciendo un voluntariado con dos albergues, un albergue de varones y un albergue de mujeres. Bueno, por esta experiencia yo fui haciendo algunos artículos que fui publicando, sobre todo así para poder generar conversación sobre este tema y que no quedemos indiferentes. Así que ese mes de diciembre tuve la oportunidad de trabajar con los salesianos en un desayunador que lo atiende una de las 5 obras que tienen los salesianos en Tijuana. Y después, los días de la semana estaban divididos en 3 y 2. Entonces, los otros 2 días iba al albergue que tienen las hermanas escalabrinianas, un albergue de mujeres. Así que estuve con un albergue de varones y uno de mujeres. Y el servicio realmente he tenido la oportunidad de las dos fronteras, o sea, ver cómo llegan la gente de latinos y también muchos africanos, vi sobre todo en Tijuana, esperando el paso, ¿no? Pasar a la otro lado. Y en El Paso estuve colaborando con dos albergues, uno de los jesuitas, justamente una parroquia del Sagrado Corazón de El Paso, y con otra obra que tienen los franciscanos capuchinos, que era el Holy Family. Así que también 5 y 3, 3 y 2, dividiendo la semana para poder hacer estos servicios.
Cuánta actividad, hermana Male. También quería consultarte. Buen día, no sé si ya nos
¿Qué tal?
saludamos, creo que sí. Mi nombre es Cecilia. Bueno, para preguntarte cuál ha sido tu misión en estos lugares y cuáles han sido también las problemáticas más acuciantes que has podido constatar allí en la zona.
Bueno, decía yo que era un primer objetivo la intercongregacionalidad y el segundo motivo, porque mi foco de atención es el tema del tra la trata y el tráfico de personas.
Bien.
Y las migraciones y las fronteras son un escenario propicio para esto. Tanto sabemos que lo es la prostitución también, pero estos son los más grandes escenarios donde la gente se encuentra con mayor vulnerabilidad y fragilidad. Mi tarea ha sido, por ejemplo, en Tijuana, ha sido asistir dentro de la organización a recibir a las mujeres, porque es un albergue de varones, pero estaba abierto a que 3 veces por semana vayan personas a darse una ducha, o sea, a la regadera, como le dicen ellos. Y entonces primero desayunaban y después los que querían. Junto con mis compañeros, tuve dos compañeros ahí que atendían la regadera de varones, era distribuir la ropa limpia, las toallas, toallones, para que las mujeres y niños, porque eso también es muy impactante ver cómo familias completas migran. Y me ha tocado atender a niñas preadolescentes con su mamá solas y un niño pequeño, ¿no? Que venían durante el tiempo que he estado, venían las 3 veces a ducharse porque estaban en situación de calle. Y ellos hay un sistema dentro de las leyes migratorias que van transformando, pero existe un momento de la semana, aparentemente es un cambio de guardia, donde abren los controles. Entonces la gente está como junto ahí a las rejas,
A la espera.
esperando que abran ese portón y poder pasar. ¿Qué pasa? Después son recibidos, que eso lo vi ya cuando estuve en El Paso, son unos portones enormes que tienen número, cada más o menos 2 kilómetros, porque es cuestión de imaginarse un desierto con un muro,
No, no.
con un muro de kilómetros y kilómetros, y cada 2 kilómetros en las ciudades hay un portón donde alrededor de las 9 de la mañana llega una combi y llega otra furgoneta donde arman como una oficina y se llama, es algo parecido a lo que está apareciendo acá. Hay una oficina donde la gente dice yo me entrego. Entonces eso entregarse quiere decir pasar a los albergues, pero todo depende de la capacidad que tengan los albergues, que son muchísimos en El Paso y en Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez después quiero comentar algo muy particular, pero en El Paso existen muchísimos, muchísimos albergues, y gracias que también a esto de estar con las hermanas, las dominicas de la doctrina cristiana, pude tener una entrevista con el obispo de El Paso y ahí también escuchar también a él cómo estaba organizando su pastoral. Bueno, eso lo que están viendo ahí es el famoso Río Bravo, que en realidad es muy ancho, pero es muy pampito, como decimos acá en Argentina,
Sí,
es
bajitos.
bajito, digamos, la
Cruzan
gente
caminando,
cruza así
digamos.
a pie.
Sí.
Y entonces, existen muchas organizaciones, son ONGs, muchas dependen de la iglesia y también de otras iglesias, que eso también está bueno porque es un trabajo ecuménico. Como también que eso es lo que se está tratando de sanear, es que hay muchos lugares donde hay gente que no está organizada, que está recibiendo migrantes y existe la esclavitud, o sea, lo que llamaríamos trata de personas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy, muy, que lleva mucho tiempo, por supuesto, y permanencia para poder ir detectando este tipo de actividad. Pero se está buscando reglar la cantidad de albergues y depende del número de migrantes, porque vi algunas noticias que, de acuerdo a unos acuerdos internacionales, o sea, entre Estados Unidos y México, el límite era 8.000 migrantes por día. Si superaba eso, se cerraban las fronteras. Entonces, eso implica a México, en este caso, tener la infraestructura para contener la cantidad de personas que migran. Y en esto quiero hacer como tres puntos, ¿no? Porque la gente llega a este lugar. Primero es, hay, bueno, las cuestiones de las mafias organizadas en cuanto al tema narcotráfico y venta ilegal de armas, es una de las cosas fuertes y gruesas, por lo cual la gente huye. El otro motivo es las cuestiones climáticas. Tuve la oportunidad de escuchar a una señora que migraba con sus hijos en el albergue de las hermanas, que a raíz del huracán que hubo en Acapulco, ella tenía bien, o sea, tenía su trabajo, tenía, pero al quedar relegada, las pandillas de narcotráfico subían a las montañas. Yo no conozco Acapulco, pero decían que tiene montañas, que es donde ella vivía con su familia. ¿Y qué pasó? Empezaron a presionarla para que ella pudiera también ser dealer, digamos, de esto, y ella dijo no. Yo quiero cuidar a mis hijos y por eso huía, por eso estaba en Tijuana. Después, otra de las realidades también, que sería la contracara de esta situación, una señora salvadoreña que de las iglesias evangélicas, con una fe y una fuerza, muy joven también, menos de 30 años, con tres niños. Ya cuando uno genera un poco de confianza, ya te cuentan por qué están ahí, ¿no? Entonces me contaba que su marido era policía y formaba parte de los escuadrones para contener, digamos, todo tipo de violencia, de pandillas, de las maras, y que su marido cada vez venía, primero golpeado, después machucado, hasta que un día lo mataron. Entonces esas mismas mafias empezaron a amenazar a la familia. Y ella y su papá le dice, no, tenés que irte. Entonces, tuvo que emigrar y bueno, sí, muchos, muchos tienen familiares en Estados Unidos, así que siempre hay un contacto, familia,
Sí.
para que puedan llegar.
Hermana, ya estamos casi sin tiempo y en
Sí.
esto, teniendo en cuenta que seguro habrá muchas más historias y mucha más riqueza que tanto nosotros como los oyentes y televidentes de Radio María TV estamos expectantes y en algún otro momento podremos establecer contacto con vos que nos puedas contar. La voz de Radio María en Ciudad Juárez, ¿qué crees que podría aportar? ¿Cuánto crees que podría ser necesaria desde tu mirada de fe y también de haber estado en contacto con lo que allí efectivamente ocurre?
Ok, sí, tuve la oportunidad de estar en otra de las radios, que creo que eso es muy importante, las redes de comunicación, la radio Guadalupana, que tiene sede ahí en Ciudad Juárez. Creo que es muy importante, como yo les decía al principio, que se instale la conversación. Que se pueda conversar de estas cosas en la familia, y la radio es uno de los elementos, lo primero que hay en una casa antes de un televisor es una radio. Y los migrantes llevan la radio consigo.
Qué fuerte.
Y creo que es muy importante que Radio María pueda tener una palabra, y una palabra de libertad, de confianza y sobre todo de esperanza.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, creo que has sintetizado un
Sí.
poco lo que, uno piensa que puede llegar a suceder, ¿no? Y que desea que suceda también. Y bueno, ojalá que este deseo se pueda transformar en realidad pronto. Hermana Male, ¿quedamos con
¿Alguna
alguna
preguntita,
pregunta
José?
más?
¿Alguna
Yo
mirada?
tengo una pregunta de curioso, bien breve. Es
Sí.
¿cómo es la realidad un poquito en El Paso? ¿Cómo vive la crisis migratoria la gente que vive en El Paso, Texas, ¿no? Está,
Que ya es Estados Unidos,
claro, exacto. Al
Claro,
frente.
sí. Sí. Mira, este es para más tiempo,
Ah,
pero lo
bueno,
dije.
da. Claro.
Sí, por eso dije, yo tuve la experiencia de los dos lados. En el lado de Estados Unidos, los albergues tienen una capacidad de ser mucho más rápido. O sea, la gente llega porque inclusive hay los mismos salones parroquiales, porque estuve ahí tanto en los jesuitas como en los franciscanos, en salones parroquiales acondicionados para migrantes. Entonces son nada más que catres y se
Ah.
los recogen y almuerzan y comen y hacen y se van porque ya están en contacto con gente, con familiares. Inclusive el estado de Texas le brinda 3 veces a la semana colectivos gratis para llevarlos hasta Dallas, en Nueva York, y no recuerdo si es otro, Austin, creo
Bien.
que es otro de los lugares,
Bien.
que son como puntos claves de migrantes, y si no, ya ellos tienen un ahorro, y como, bueno, hay uno de los hermanos franciscanos, especialista en la tecnología, enseguida sacaba pasajes por avión, inclusive, con bajo costo, para algunos migrantes que ya los esperaba la familia.
Hermana María Alejandra, muchísimas gracias. Hermana Male, ah, ahí te hemos rebautizado.
Rebautizado.
Te
Sí,
mandamos un
sí.
cariño grande y por supuesto estaremos en contacto para poder extender un poquito más en otro momento esta conversación realmente muy interesante para que podamos hacer efectivo esto de que no se ama lo que no se conoce. Así que
Tal
nosotros
cual.
queremos desde este lugar hacerlo. Un cariño grande.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones.
Gracias, hermana.
Gracias
Que
a
estés
Dios.
muy bien. Gracias.
Bueno, qué fuerte, ¿no? ¿Cuánto nos deja, José?
Qué realidad.
Me llegó eso que dijo, los migrantes llevan su radio.
Ah,
Totalmente.
sí.
Ese fue como,
Lo
uy.
mismo me quedó. Sí,
Sí,
¿Mm?
sí,
Sí.
sí. Y puede estar Radio María ahí,
Allí.
sintonizando Radio María, ojalá. Bueno, José, gracias por habernos regalado
Por favor.
este momento de luz, ¿no? De llevar luz a lo que nosotros no conocemos. Y sabemos que María por algo quiere estar ahí y vamos sabiendo por qué, a partir de estas charlas que tenemos con vos.
Semana que viene nuevamente estamos en miércoles, seguimos nosotros en tiempo de maratón. ¿Recordás con qué proyecto venimos?
Sí, traemos novedades de la India, el país más poblado del mundo.
Entonces, semana que viene compartimos ese proyecto de Radio María. Gracias, José.
A ustedes.
Gracias, José. Un minutito para las 12. Estamos entrando a salir, ¿eh?
Entrando a salir mañana, jueves, no te olvides, ¿no? Que dónde están los chicos, que dónde está Solo por Hoy, dónde está el Pan Nuestro. Mañana estamos, pero de otra manera, con otros nombres en los programas, no va a haber nombre en los programas, vamos a estar en una programación especial porque estamos en 2 días especiales de maratón.
Jornadas especiales de esta Maratón Mundial 2024, 2024, vamos a decir como corresponde. Así que no se lo pierdan, desde tempranito la radio va a estar haciendo que su palabra corra velozmente.
Nos reencontramos mañana entonces nuevamente para disfrutar de estos 2 días de Maratón Mundial.
Gracias.
Chao,
Chao,
chao.
chao.
La presencia de